En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
11 y 7.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré.
Saludamos ya a Adrián Navarro, adiestrador canino, propietario de la empresa Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento canino. Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí de domingo por la mañana, eso, con los perritos como siempre.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, tema del día, socialización canina, claves para que tu perro se relacione mejor. Esto está muy interesante, porque a veces los perros no son nada sociables, ladran, rechazan el contacto con otros perros y con otras
personas. Y con otras personas, lo cual supone un gran problema, ¿no? Porque te resulta difícil ir con él a algún lado, recibir a gente en tu casa, llevarlo a que se divierta con otros amigos, en fin, ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos?
Bueno, pues al final la socialización canina es algo que está a pie del día, porque todos los días, de una forma u otra, socializamos, ya sea el perro con nosotros mismos o con otros perros si paseamos, o con familiares o con visitas, o en el campo con los perros de las verjas del resto de vecinos. Pero al final nuestros perros son animales sociales y están constantemente socializando. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no nos paramos a entender cómo ellos se expresan o qué expectativas tienen de lo que quieren o no quieren en su día a día. Entonces, yo lo primero que le recomiendo a todo el mundo es estudiar un poco el lenguaje de su perro, porque si interpretamos las situaciones en las que sabemos que el perro está contento, está emocionado, y vemos cómo se comporta, cómo pone las orejas, si abre o cierra la boca, si para dónde se le mueve el rabo, si da vueltas, si se le mueve para la izquierda, si al final están constantemente expresando comunicación a través de su cuerpo. Igual que podemos informarnos un poco de cómo es cuando está contento, podemos ver cuando se asusta, podemos ver cuando va a ladrar a otro perro por la calle, qué es lo que pasa previamente en su expresión. Y si analizamos un poco y nos fijamos en simplemente tres gestos que haga, o bien con las orejas, o bien con el rabo, o bien con el cuerpo en general, o bien con la boca, previos a sus posibles reacciones o a todo lo que haga en general, pues vamos a poder conocer bastante mejor a nuestro perro, vamos a poder interpretar mejor en qué estado se encuentra, y ya sobre eso, pues saber si es un día adecuado para hacer determinadas cosas. Entonces, a la hora de relacionarle, yo siempre tengo que tener en cuenta que todos los perros tienen determinadas distancias a la hora de establecer interacciones. Tienen su distancia crítica, que es esa en la que, digamos, todo lo que pase tiene una relevancia muy, muy importante. Pues ponerte un ejemplo, un perro que tiene miedo y que realmente le ladra a otros perros porque no quiere que se le acerquen, a lo mejor si el perro se pone a olerle el culo, después de que él le esté ladrando para que no se acerque, el momento en el que el perro le huele el culo, este perro entra en su distancia crítica y este perro que realmente no quiere morder, ahí se tira a morder. Pero el problema no es que quiera morder, el problema es que lleva avisando que no quiere que se acerque un tiempo y la única estrategia que ha acabado quedándole es esta. Entonces, aparte de esta distancia crítica, está la distancia individual, que digamos que es lo que le da valor, pero todavía no le afecta en exceso, como puede ser en este mismo ejemplo, pues el momento en el que el perro está acercándose y le está ladrando, ¿vale? Y luego está su distancia social, que es, digamos, lo que le importa, pero no le afecta de una forma tan directa. Pues estoy viendo un perro que viene a lo lejos y está fuera de la distancia social, me da igual, entra ya en esa distancia, que a lo mejor son 15 metros, y ya empiezo a prestarle atención, pero se sigue acercando y entra en mi distancia individual, que a lo mejor son 8 metros, y ahí rompo a ladrar. Se sigue acercando, que a lo mejor mi distancia crítica es medio metro, y ahí me tiro a morder. Entonces, si aprendemos a leer las distancias de nuestro perro y a leer la comunicación que tiene, que aunque yo ahora lo diga así, parezca algo muy fácil, es algo que tenemos que observar en varios días, no en salir en un paseo, pero si interpretamos esto y somos capaces de interpretar esto, todo lo que venga va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a saber a qué distancia mi perro se siente incómodo y voy a poder trabajar a esa distancia. Pues me puedo ir a las afueras de un parque canino, por ejemplo, y si sé que a los 10 metros aproximadamente es cuando mi perro empieza a prestar atención, a ponerse nervioso, pues empezaré a trabajar a 10 metros de la verja del parque canino, por poner el ejemplo. Si yo sé que mi perro, hasta que no tiene una mano encima, no se va a tirar a morder, pues yo sé que puedo pasear con más gente, aunque mi perro tenga un problema, respetando esa distancia que tiene mi perro. Y ahora bien, una vez sabemos cuáles son las distancias, sabemos cómo respetarlas y entendemos un poquito la comunicación que tiene, porque nos hemos puesto a observarlo, pues ya tenemos que pensar en las estrategias que vamos a seguir para poder llevar a cabo un trabajo en el que consigamos que nuestro perro pues acabe aceptando o bien que se acerque gente, o bien que lo toquen, o bien que acabe relacionándose con otros perros. Yo, para relacionarse con otros perros, el consejo que siempre doy es irnos a hacer una ruta de senderismo, porque es un espacio en el que estamos constantemente avanzando. Al estar constantemente avanzando, los estímulos que hay van cambiando. Es un ambiente en el que normalmente no hay estrés ambiental, pues no están pasando coches, no está pasando gente todo el rato, no voy con la correa corta, puedo dar un poquito más de espacio. Y al final, al ser un ambiente natural, ellos tienden a estar más relajados y a disfrutar más de otras cosas. Entonces los perros quedan en un segundo plano. Si en cambio quedamos para socializar en un parque canino, y más en el que normalmente vamos, pues todos igual, y lo único que está ahí que es diferente son los perros. Entonces es mucho más probable que haya más atención de la cuenta y que por tanto la interacción no sea buena. Si nos vamos a hacer una ruta, pues la interacción va a ser más fácil que sea buena, aunque al principio nada más verse se ladren y demás. Si nos ponemos a andar y seguimos andando, va a llegar un momento en el que se ignoren. Y un día, otro día, y al final ahí podemos conseguir que acabe relacionándose bien con otros perros. Ese sería el consejo estrella, por así decirlo, para poder trabajar esto. Y luego, con respecto a las personas, el hacer que el perro valore la presencia de personas externas es la mejor forma. Buscar que al principio sea por interés, como quien dice, por soborno, y después que simplemente lo acepte. ¿Cómo hacemos esto? Pues estudiando cosas que a nuestro perro le gusta, limitándolas, como por ejemplo no dejar que mi perro se suba nunca al sofá, y cada vez que tenga visita, que la visita deje que este perro se suba, lo invite a subirse. No dejar que el perro entre nunca en la cocina, y que los días que haya visita, que la visita le invite a entrar y encima le dé cosas dentro de la cocina. Que los días que vayamos a quedar con más gente para pasear...
¿Eso es bueno para...?
Para que acepte a las nuevas personas, pero claro, tenemos que tener muchas visitas continuas, porque si solo vienen una vez al año...
Yo estoy poniendo ejemplo con las visitas, ahora con la gente que nos encontramos en la calle. Las visitas es lo más fácil, ¿por qué? Porque al final, a quien invitas una cerveza, lo normal es que te responda de buen humor y se quede un rato charlando contigo en casa y puedas tener el tiempo suficiente para facilitar esto. Aparte de todas estas cosas, os diría que los días que vayamos a tener visitas, y ya paso a lo otro, busquemos que el perro pues o en el paseo previo no le hayamos quitado el agua, y hasta que no venga la visita no tenga agua, y que la propia visita se lo ponga, o bien que hagamos que pase un poquito de hambre. Y luego en la calle lo que podemos buscar es una de las pautas que pongo yo a mis clientes cuando tengo perros con problemáticas similares, es que toda la comida, toda la ración de comida, se la lleven al paseo y se la den paseando siempre que estén cerca de personas. Un ejemplo, pues me paro en un paso de peatones, que hay personas cerca, y ahí es donde vas a comer. Que vaya asociando que cada vez que hay personas cerca de nuestro espacio, aparece el momento de comer. Entonces al principio empieza a ignorar a la gente porque valora que en ese momento es donde puede comer, y después pues puedo intentar la gente que se pare a preguntarme qué perro más bonito, de dónde es, o cuando vaya a algún establecimiento, si normalmente voy a comprar el pan al mismo sitio, que al final acaban saludando al perro, pues buscar que alguien le dé algunas chuches. Al principio que se las tiren, que no intenten dárselas de la mano, simplemente se las tiren, y cuando ya veamos que nuestro perro se pone contento con esa persona porque la ha visto varias veces, como por ejemplo el panadero, pues ya sí buscar que a lo mejor se la dé de la mano, después que se lave las manos.
Oye, ¿y esto, no, Adrián, no puede ser un poco contraproducente en cuanto al espíritu, no sé, de defensa, de protección del perro, que empiece a confiar demasiado en cualquiera que venga?
Pues en ese aspecto sí, pero al final cuando convivimos en ciudad y en civilización, muchas veces creo que te va a interesar más que tu perro sea bueno con cualquier persona, aunque no tienda a defender el espacio, que vayas por la calle y no pueda tocarlo nadie, que cada vez que pasa alguien cerca tuyo te pongas tenso porque pienses que tu perro puede saltar. Claro. Entonces, en este tipo de casos yo siempre recomiendo optar porque el perro sea bueno que optar porque el perro nos defienda. Ajá, pero sí que sería contraproducente.
Vale, vale. Bueno, ¿alguna cosa más sobre este tema o pasamos a la estrella del día?
Pues si quieres pasamos a la estrella del día.
Venga. You got a friend in me. Hay un amigo en mí. Bueno, vamos a buscarle un amigo. ¿A quién le buscamos hoy amigo o familia, Adrián?
Pues bueno, hoy os traigo a Toño, que Toño es un American Stafford, tiene 7 años y medio, Pesa 25 kilos y lleva 5 años buscando casa desde la Asociación Perros de Málaga. A nosotros ha llegado hace poquito para trabajar en su socialización, precisamente. Con las personas es muy bueno, y con los perros, sobre todo con los machos, pues no se relaciona bien. Con las hembras sí se relaciona bien. Y bueno, aunque estamos trabajando con él en esto, y cuanto más tiempo pase con nosotros, pues más fácil será, no es un perro que necesite estar aquí en casa, en el centro, para que después pueda encontrar familia. No es un perro que necesite que nosotros hagamos un trabajo exhaustivo para que pueda estar en una familia. Es un perro que, pues como cualquier perro de cualquier protectora, que tiene pues sus cosillas y que con cualquier familia se podrían trabajar. Uh-huh. Nosotros desde el OPECAN le regalamos lo que es el adiestramiento hasta que sea compatible con todo esto. Entonces, si hay alguna familia que se interesa, si es aquí en Málaga, lo podríamos hacer de forma presencial, y si es de fuera de Málaga, de forma online. Y no es que tenga problemas graves ni nada, sino que simplemente, pues quien lo quiera, pues si quiere acabar socializándolo con macho, pues que sepa las pautas que tiene que seguir, los procesos que tiene que seguir y cómo hacerlo. Él salió de la perrera de Málaga. Esta asociación Perros de Málaga se dedicaba sobre todo a sacar perros de la perrera, trabajaba directamente con ellos. Y lo sacaron porque había una familia interesada. Esta familia al final se echó para detrás. A los meses apareció una otra familia donde estuvo 6 meses, y a los 6 meses lo devolvieron. No sabemos exactamente por qué lo devolvieron. Entendemos que porque al final pues tiene las limitaciones que tiene cualquier PPP, que tiene que pasear con bozal, que si vives en ciudad tiene que ir con correa corta y demás, pero el perro es súper bueno, es súper cariñoso, es súper pesado, y la verdad que para sus 7 años y medio, llevando 5 años buscando familia, pues ya es hora de que la tenga, que llevan más tiempo buscando familia que con ella.
Pobre, además, cuando dices tampoco pesado, quiere decir que pesado de cariñoso, ¿no?
Sí, pesado de cariñoso. De hecho, que está todo el rato metiéndote el hocico por la mano para que sigas toqueteándolo.
Ay, pobre mío.
Bueno,
mío.
Pues se llama Toño, es un American Stanford de 7 años y medio, pesa aproximadamente 25 kilos. Y lleva 5 años buscando casa desde la Asociación Perros de Málaga. Bueno, pues venga, una familia para Toño ya. Consulta para nuestro adiestrador.
Una pregunta muy interesante, Adrián. ¿Pueden los perros oler las enfermedades?
Qué buena pregunta.
Pues sí, la verdad que es una pregunta súper interesante. Y sí, la respuesta es que sí, los perros pueden oler enfermedades. Los perros tienen un olfato increíble. De hecho, es 5 millones de veces superior al nuestro, para que os hagáis una idea. Y pueden oler en estéreo, es decir, pueden saber incluso de dónde viene el olor. Nosotros, por ejemplo, llegamos a la playa y olemos a playa. Y ellos llegan y saben de dónde viene el olor a sardinas, saben de dónde viene el olor a crema solar, dónde está el chiringuito, dónde está la persona que va caminando con un perro.
Llegar a la playa, a ver, ¿dónde está el chiringuito?
Dime, ¿dónde está el chiringuito? Ese perro, Y bueno, por supuesto que pueden oler enfermedades. En este caso, hay perros que se preparan para detectar varios tipos de cáncer, para detectar hipoglucemia, los perros de alerta médica, que se llaman, y pueden detectar cambios en nuestro organismo, así como bajadas de azúcar, y también, pues, en el caso del cáncer, pues todo eso. También son capaces de detectar, pues, si hay mujeres embarazadas o no. De hecho, se han hecho estudios para valorar si a través de los perros se pueden hacer trabajos en los que, pues, antes de hacer la primera ecografía y demás, el perro detecte, que obviamente, pues, a día de hoy, tal y como están las tecnologías, pues, más que nada es para saber si el perro pudiera o no pudiera hacerlo, pero es una pasada todo lo que pueden oler. Por eso los perros se utilizan para detectar sustancias, para detectar explosivos. Se dice que un perro puede oler una gota de sangre en un tanque de gasolina, wow, que pueden detectar una gota de aceite en una piscina olímpica de agua. ¿Vale?
Madre mía.
Así que imaginaros hasta dónde llega el olfato de los perros.
Oh, ¡qué maravilla! Wow, wow. Y claro, eso puede ser además de mucha utilidad. De hecho, por ejemplo, Raquel, ¿no? Nuestra compañera, pues está, tiene un perro para ayudarla precisamente en sus ataques de epilepsia, que pueda prevenirlos, y de hecho ya ha intervenido el perro.
Sí, sí.
Y la, sí, la ha ayudado. Así que, bueno, qué maravilla.
Tremendo, tremendo.
¿Qué seres?
Muy bien, pues es nuestro rato con nuestro adiestrador canino Adrián Navarro.
¿Tú tienes perro? ¿Tú tienes perro, mira? ¿Tú tienes perro?
Adrián, ¿estás en Málaga o estás en Canarias?
Estoy en Málaga.
Estoy en Málaga. Muy bien.
De momento me queda una temporadita aquí ahora.
Pues te mando un abrazo enorme, querido. Feliz domingo.
Un abrazote para ustedes también.
Adiós.
Y el niño de la vecina tiene un niño.
Y 11 y 23, enseguida llega la revista de Marina Bernal.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.